todos. Radio Alzheimer, de la Fundación Alzheimer España, en colaboración con Radio Caverna, presenta otro programa de la serie La Tertulia de los Cuidadores. Como siempre, deseamos que las vivencias de los cuidadores y de las familias sean la voz para todas las personas que, a través de esta radio online, nos escuchan en todo el mundo y participan en nuestra tertulia. Hoy hablaremos de cuando el cuidador escucha a, comparte con y aporta para, junto con otros cuidadores, en un grupo de apoyo, en el que, por supuesto, se habla el mismo lenguaje. Es decir, puedo hablar con alguien que sabe lo que me está pasando y lo que le ocurre a mi familiar. Por eso el tema que ponemos hoy sobre la mesa es, ¿qué me puede proporcionar un grupo de respaldo? Para poder hablar de ello y un poco, bueno, pues poner la experiencia sobre esta situación, pues están con nosotros tres tertulianos muy queridos. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
José.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Y su psicólogo, Ricardo López. Queridos cuidadores, ponemos sobre la mesa un tema que, de cara a la experiencia de cada uno y de cara a la experiencia de los cuidadores, que bueno, pues puedan estar escuchando en nuestra tertulia, la tertulia de los cuidadores, pues seguro, bueno, pues que supone una alegría dentro del desasosiego que esta situación nos puede proporcionar. Acaban de diagnosticar o no, hace tiempo que han diagnosticado, o no sabemos qué es lo que le ocurre, bueno, pues a nuestro familiar. Hemos hablado, bueno, pues con tal persona, bueno, pues yo tengo, bueno, pues a mi madre que le ocurría lo mismo, le ocurre lo mismo. El caso es que nosotros, bueno, pues decimos, pero bueno, ¿habrá alguien que me entienda? Un poco, bueno, pues lo que me está pasando solo me ocurre a mí. Pues, Cristina, Agustín, José, sí, un poco, bueno, pues
estamos en un grupo en el cual de cuidadores, y ahí pues nos sirve para todos la experiencia de cada uno, que vamos aportando formas de actuar, situaciones que se nos da, cómo poder atender en un momento dado. Y entonces todo eso es positivo y es beneficio para todos. Cada uno aporta su experiencia según la está viviendo. ¿Verdad? Luego nos sirve de un apoyo moral total, porque todos estamos en la misma situación y unos a otros verdaderamente notamos ese apoyo, esa comprensión hacia lo que nos está pasando y tal. Llevamos casi 2 años con esta, y de verdad que para mí es una alegría estar allí y compartir pues estas inquietudes, estas situaciones que se nos presentan y tal con los demás, y yo creo que es muy positivo. O sea, yo creo que todo lo que se hable, se diga y tal, para mí es importantísimo.
Yo coincido con mi padre en el sentido de que cuando un cuidador tiene el, bueno, lógicamente todo el apoyo que pueda tener de la familia, de las amistades incluso, para atender a un enfermo, en este caso de Alzheimer, pues siempre viene bien y le permite, bueno, pues toda ayuda es bien recibida porque siempre se suma. El tema es que, claro, tú puedes ayudar, pero si no tienes la vivencia directa de tener un familiar de Alzheimer, es verdad que muchas situaciones pues no las has vivido y a lo mejor te resulta, aunque intentes, te resulta difícil ponerte en la situación de la persona que cuida. Mismamente yo no soy cuidador principal, yo soy el hijo de mi madre, quien cuida es mi padre, entonces yo, como el resto de mis hermanas, pues todas las semanas estamos 2 o 3 días, hacemos lo que podemos, pero realmente quien cuida es mi padre. Entonces, yo sé que hay determinadas situaciones en las que tampoco me podría poner en la piel de mi padre porque reconozco que no las he vivido. Dicho esto, un espacio donde haya personas que comparten ese tipo de experiencias entre iguales, donde realmente la persona puede poner sobre la mesa situaciones, inquietudes, dudas sobre cómo cuidar o cómo estar cuidando a su familiar, yo creo que es muy importante, porque es verdad que al final, dentro de que cada cuidador es un mundo, que cada paciente es otro mundo, hay muchas situaciones, porque es verdad que yo he asistido al espacio de cuidadores durante más de un año, es verdad que se han dado muchas veces casos o casuísticas muy parecidas, que después cada uno, la forma de afrontarlo, o el paciente o el cuidador, pues hacen que tengan una variación sobre, a lo mejor, sobre el común, pero sí es verdad que en muchos casos sí se repiten determinadas situaciones. Yo creo que es importante que la experiencia de otros para el cuidador le puedan ayudar a afrontar y mejorar el cuidado y la relación con su familiar enfermo. Y después yo creo que ese punto de desahogo, de estar en un espacio donde tienes la confianza, que sabes que es un espacio donde de ese espacio no va a salir ninguna información, porque es un espacio pues confidencial, un espacio de confianza, donde las personas pueden sentirse a gusto y donde puede pues transmitir al resto, y con la ayuda de quien lleva la reunión, pues determinadas sensaciones, determinados sentimientos que a lo mejor no podría decirlos en otro espacio, porque no se sentiría capaz o no se sentiría acompañado, entre comillas, acompañado para poder. Yo creo que sí es, para mí es importante este tipo de grupos, que yo lo entiendo como un grupo de autoapoyo, realmente es importante, y yo creo que para mí, vamos, son necesarios, y yo recomiendo, entre comillas, recomiendo, cada uno después, lógicamente yo es mi experiencia, pero sí considero que es positivo que las personas, si pueden acceder a un grupo de este tipo, que o por lo menos lo intenten y vean si realmente les puede venir bien, que prueben, porque después hay personas que, bueno, por la razón que sea, pues a lo mejor no se sienten a gusto, porque cada uno es un mundo, y a lo mejor hay gente que unos hablan mucho y otros no hablan tanto, y a lo mejor pues no se siente, pero yo por lo menos intentarlo y participar por lo menos alguna vez, yo creo que es una buena forma de otra vía para intentar mejorar tu vida y tu atención al enfermo.
Yo, a ver, cuando empezó, o sea, cuando la diagnosticaron a mi madre, yo llegué a la fundación porque estaba más perdida que yo qué sé. Entonces, allí me encontré con un grupo estupendo, éramos un montón, y además el grupo lo llevaba Ricardo en esa época. Y yo recuerdo que, bueno, pues había personas que habían pasado por el principio, que mi madre estaba en el principio, digamos, pero había otras que habían fallecido sus familiares. Y a mí aquello me sirvió muchísimo, me sirvió para ir viendo cómo en el proceso de la enfermedad esas personas lo habían ido llevando, ¿no? Incluso yo, lo que decía antes, ¿no? Cuando a alguien le dices, pues posiblemente sea Alzheimer, y te dice no. Yo recuerdo que le decía a mis compañeras de terapia, de grupo, mi madre tiene una mirada preciosa. Mi madre es que cuando la veo, tiene una mirada que me mira con un amor y un cariño. Y me decían mis compañeras, bueno, pues suerte, aprovéchala, porque sabes que esa la vas a perder. A mí aquello a veces me decía, bueno, que mi madre no, que mi madre no está tan mal. Y lo fui viendo, evidentemente, y yo he llorado muchísimo en las terapias, me ha venido genial, porque he echado toda la angustia o la pena que yo tenía ahí dentro, ¿no? Y salía nueva, salía con unas ganas inmensas de volver a ir otra vez, de volver a luchar con lo que tenía, con la enfermedad. Para mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Yo sigo diciendo que aquello a mí me dio la vida, porque fue empezar a entender muy bien, compartir los ratos que yo pasaba malos durante la semana o durante los 15 días, que eran cada 15 días, y comentar cómo iba evolucionando la enfermedad, o cuando contaban los demás cómo evolucionaban y tú te das cuenta, pues la mía va más deprisa, pues la mía se ha quedado, pues qué bien, chica, disfrútalo ahí. O sea, es un apoyo inmenso, que es verdad que luego tienes un contrapunto, A mí, por ejemplo, el que yo me enterase de tantas cosas y de cómo tenía que trabajar con mi madre, me hacía ver lo que mi familiar, sobre todo mi hermano, pues yo, por más que se lo explicaba, él no quería ir a terapias. Porque eso, él decía que vete tú y entérate. Pero no es lo mismo, es decir, si yo le digo, creo que esto lo tienes que hacer, no es lo mismo que si lo estás y lo estás pronto. Es decir, cuando tú vas a un grupo de autoapoyo, de autoayuda, tú estás compartiendo con todos los familiares todas las vivencias de esos familiares. Cuando tu padre llega y te la cuenta, o tu hermana llega y te la cuenta, oye, mira, que yo creo que con mamá, yo recuerdo cuando yo a mi madre la llevaba cuentos, y mi madre era feliz, yo la leía cuentos porque a ella le había gustado mucho leer sus libros de misa, sus... Entonces yo, hubo momentos en la que la leía cuentos o hacíamos viñetas, y eso a mi madre la entretenía. Cuando yo llegué a mi casa, un día llegó mi hija y la llevó sus cuentos a su abuela, pues mi cuñada, que ya falleció, la pobre, pues ya no vive, pues me decía, qué tontería, por Dios, la estamos haciendo a la abuela pequeña. Aquello me dolía, porque es que no era eso. Era una forma de tenerla muy entretenida por la tarde y lo llevábamos muy bien. Y a mí no me parecía que mi madre y yo por eso la estuviera. Todo lo contrario. O sea, era feliz haciendo eso, como haciendo puzzles. Pues oye, pues ya está. Pues pasábamos la tarde haciendo eso. Quiero decir que los que no van a las terapias o los que solamente se dedican a decir, bueno, yo te lo cuido, yo este rato lo invierto en ti, en la abuela, pero tú vete si quieres, pero yo... no llegan nunca a conectar con el enfermo tanto. Eso es lo que tengo que dejar claro, ¿no? Para mí, para mi experiencia, ¿no? El que está viviendo en las terapias o el que conoce muy bien la enfermedad va a tratar a su familiar totalmente distinto. Totalmente distinto, porque por mucho que lo quieras hacer bien, si a ti no te han explicado que muchas formas o muchos comportamientos de tu familiar son normales, nunca los vas a ver normales. ¿Por qué no? Porque le vas a ver viendo quisquilloso porque se ha vuelto quisquilloso, pesado porque es muy repetitivo, no lo sé, lo vas a seguir viendo como algo que no forma parte de una enfermedad, sino de que algo hace la abuela o el enfermo y que mira tú que me tiene amargado. Entonces, si conoces la enfermedad, como decía José, es verdad que si la conoces lo aceptas. Es una enfermedad y esto es así. Y lo voy a hacer lo mejor que sé. Y lo mejor que sé, ¿quién me lo dice? Pues personas que me van a ayudar a hacerlo así. Y a mí me resulta muy bueno. Por eso digo que es bueno que todos los familiares vayan. Que no, que hay familiares que es complicado, que no son capaces, que a lo mejor ellos creen que remover por dentro su vida, su mal rollo, su buen rollo que tenga con ese familiar, porque también los hay. Es decir, yo me llevaba muy bien con mi madre, pero... entre comillas, o me llevaba muy bien con mi padre o con mi marido, pero entre comillas, claro, cuando tú tienes que tratar de ese familiar, van a salir las cosas buenas que habéis vivido, pero también a partir de ahora, lo malo, y si no tienes unas herramientas que puedas tirar de ahí, malamente te vas a ver. Entonces, que es muy bueno. Yo, mi consejo, si a mí el grupo de autoayuda, a mí me viene estupendo, muy bien.
José,
los grupos de apoyo, eso es súper necesario. Yo la verdad es que cada vez que voy salgo contentísimo. Creo que incluso, falsa modestia, pero vamos, estoy apoyando bastante a los demás bajo mi experiencia que estoy teniendo y tal. Y en fin, pues todos prácticamente me lo agradecen. O sea, incluso me llegan hasta a pedir consejo. El moderador ha dicho que yo era el segundo de él, porque verdaderamente, o sea, no sé, será mi forma de ser, cómo he asumido las cosas, pero de todas formas sigo diciendo lo mismo, que yo salgo de allí muy satisfecho.
Por eso, José, perdona, José.
No, porque es súper necesario, o sea, te encuentras situaciones... formas de en un momento dado solventar cualquier problemilla que puedas tener. Oye, pues mira, resulta que a mí por las mañanas pues me encuentro con esto, pues mira, yo hago esto y tal, y son cositas, detalles y tal, que luego en el día a día te van a solucionar muchos problemas. Y vamos, yo lo recomiendo a todo el mundo que tenga algún enfermo su casa o lo que sea que tenga que cuidar, que acudan a estos. Es súper importante.
Por eso, José, de cara a lo que pone sobre la mesa, José, Cristina, Agustín, de cara a vuestra experiencia, pues, por supuesto, bueno, pues que seguro que han sido, bueno, pues muchas las ocasiones en las que hayáis podido, bueno, pues decir o aportar cosas, por supuesto, que han sido soluciones a situaciones que se planteaban. Y vosotros, bueno, pues nosotros hemos recogido, bueno, pues también, bueno, pues soluciones, trucos, formas de actuar en ese día a día, bueno, pues que otros cuidadores, cuidadoras, en un momento determinado, bueno, pues han hecho cuando a su familiar, bueno, pues le ha ocurrido algo y entonces han actuado de una determinada manera. Pues un poco, bueno, pues de cara a vuestra experiencia, de cara a vuestra voluntad, pues, José, Cristina, Agustín, ¿en qué momentos, bueno, pues, creéis que habéis puesto sobre la mesa, bueno, pues, soluciones o alguna solución que decís, caramba, bueno, pues, creo que ha podido valer? Y además, bueno, pues, un poco han dicho, nos ha valido esto. ¿Y en qué situaciones, bueno, pues, habéis recogido, bueno, pues, alguna información que habéis dicho, caramba, pues, a mí se me habían ocurrido otras cosas, pero esto no, ante esta situación, siempre contando con que cada familiar enfermo, pues, es un mundo y que nosotros somos un mundo, que nuestra casa, cada persona la tiene, bueno, pues, a su manera y que un poco, bueno, pues, en función de todas estas situaciones y estos escenarios, estas vivencias y cada perfil de cada persona, pues por supuesto, bueno, pues van a hacer que una determinada posible solución, pues sea o no sea. Pero nosotros ponemos, bueno, pues caramba, nuestra experiencia y nuestra buena fe, pues un poco decir, oye, pues a mí se me dio esto con mi familiar y a mí esto me vino bien. No sé si a lo mejor, bueno, pues te puede ayudar. Lo mismo que si alguien en el grupo de autoayuda, de apoyo, pues un poco de respaldo, pues un poco, bueno, pues dice, pues mira, todos los días a la hora de levantar a mi familiar, pues me ocurre esto. Y yo lo que hago es esto, y a mí se me da bien. No sé si a vosotros os puede ayudar. Pues cuál ha sido, si os parece bien, bueno, pues la aportación o lo que habéis recibido, pues un poco en cuanto a soluciones. Que un poco dices, me sentí satisfecho, satisfecha por aquello que dije. Caramba, qué bien que aquello que dijeron aquel día que nos reunimos, pues un poco, bueno, pues me ha valido. José, Cristina,
Yo sé que va, ahora mismo no te puedo decir exactamente cualquier, no sé, pero han sido varias experiencias, ¿eh? Y las he aplicado en mi caso y tal, y me han ido muy bien. Y es que además, en estos grupos se habla mucho en positivo, o sea, la gente sale y sale contenta, o sea, verdaderamente te estás descargando, no sé, ese peso que llevas encima, de cómo tratas a tu familiar, cómo es, y entonces toda esa ayuda que hacemos entre todos y tal, la verdad es que cuando salimos todos bastante contentos y tal. Y a mí concretamente, ya te digo, no te puedo ahora decir un caso concreto, pero todo lo que se habla y tal, yo lo llevo a práctica. Y normalmente, pues yo hago con mi mujer, pues es procurar hacer siempre lo mismo, rutina, para que ella, pues no sé, lo vea, o sea, lo que tienes que hacer. Y yo creo que es, para mí, es la única solución.
Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que muchas de estas aportaciones, por supuesto, bueno, pues la experiencia está por encima de todo. Y luego siempre el contraste, bueno, pues en un momento determinado, cuando le comentamos al médico, le comentamos al trabajador social, pues un poco al terapeuta ocupacional, en psicología, pues un poco, bueno, pues caramba, creo que esto puede ir bien. Pues un poco si levantas a tu familiar de esta manera, yo he levantado a mi padre de esta forma de la cama y me ha ido bien. No cabe duda de que esa persona lo está diciendo desde su experiencia, desde su buena fe y como solución. Pero siempre, bueno, pues un poco en función de, pues cómo se encuentre, pues a nivel, bueno, pues caramba, de movimientos, como esté en los músculos y los huesos, bueno, pues de nuestro familiar, de otras posibles enfermedades que tenga añadidas, pues siempre contrastaremos, por supuesto, esta buenísima opinión, por supuesto, y aportación de la persona, pues con el médico, con el terapeuta ocupacional, con el rehabilitador, porque a lo mejor, bueno, pues en función de cómo se encuentre físicamente el familiar de esta persona, pues a lo mejor le ha venido bien esa solución, y esa es una buena solución, pero en función de cómo esté la espalda, las piernas de nuestro familiar, a lo mejor levantarle de esta manera, que es una muy buena solución, pues no es oportuna para nuestro familiar. No porque la solución no sea buena, sino porque en función del perfil físico y emocional, en este caso físico, de nuestro familiar, pues a lo mejor no es el adecuado. Pero no cabe duda de que, por supuesto, bueno, pues bienvenidas todas las aportaciones, luego siempre contrastadas con en función de la situación. Cristina, Agustín, Cristina.
Yo así concreto no lo sé. Yo creo que al principio lo que hice fue llenarme mi mochila. Llenar mochila de todo lo que iba yo recabando, ¿no? Porque como al principio tampoco es que iban surgiendo las cosas como me las iban diciendo en el grupo, sino pues luego recordaba a lo mejor, oye, que hay que hablarles sobre todo como en el mismo tono. Eso lo aprendí estupendamente. Yo la levantaba por la mañana y decía, porque otra de las cosas, alguien me decía, si la llamas mamá, posiblemente no te atienda. Pues entonces la empecé a llamar María. Entonces, María, mira, que nos vamos a levantar, ¿vale? Voy preparando la ducha, ¿de acuerdo? Pues ya se iba un poquillo como espabilando, pero eso de llegar, vamos, que nos tenemos que ir, que el centro de día vienen a buscarte, que no llegamos, que ya está velada acá, nos paramos ya, así que no hacemos nada. Entonces, esa sensación de siempre hablar como si no pasara nada, como si estuviéramos tranquilos, como si no tuviéramos prisa, como si yo prefería llamarla media hora antes y tomármelo con mucha calma el baño. Entonces nunca tuve problema con el baño. Cuando luego después estuvo en el hospital, los 2 años que estuvo, yo llegaba por la mañana y mi saludo era, buenos días María, ¿qué tal has dormido? Y aquello era una expresión de cara, bien, bien, ya me iba a ir a buscarte porque no llegabas. Y ella no sabía que era yo, evidentemente, o sea, ni su hija ya después, los 2 últimos años, prácticamente nada. Entonces, digamos que todo eso que yo iba aprendiendo, pues el hablarla tal, las rutinas de cada día, yo qué sé, pues llegará un momento en que cuando la tengas que dar el no trague, pues ya sabes que tienes que decir que tienen que pasar a tal con la jeringa, que aquello fue otro palo importante y grande para mí, claro. Pues no lo sé, llevarla caminando todos los días, que íbamos caminando y de repente pues se me cayó y se me quedó clavada. Yo sabía que ya no iba a andar más y no anduvo más. O sea, todo eso yo sí lo sabía, pues porque la había oído, ¿no? Pues la mía cuando llegó este momento me hizo esto. Ay, yo dije, ya ha llegado esto también. Ya han llegado las escaras que tanto me dolían, ¿no? Ya era el ir viendo cada cosa que me habían ido diciendo que iba a pasar. Entonces como que sí que lloraba y sí que había 5 minutos en los que el pataleo pues lo daba y decía, Dios, ya ha llegado esto, pero sí que a los, pues si esto pasaba a mediodía por la tarde, yo estaba ya 9, decía, vamos, que tenemos que seguir con esto, que es que no nos podemos parar. Es decir, el coger eso que te va lloviendo, que a veces, pues lo que decía antes, ¿no? Alguien que es amigo tuyo o que es conocido y tal, te cuenta y te dices, ay, pues mira, vete a un sitio, entérate, más adelante, pues posiblemente en un centro de día, tú tengas más. Todo eso como que va calando, ¿no? Y como que la persona cuando le llega lo coge. Pues eso me pasó a mí. A mí me fue calando todo lo que mis compañeros de grupo iban diciendo en un momento determinado. Y lo único que yo sí he dado, y creo que sirvió en un momento también determinado, es, mira, ya mi madre ha llegado a la sonda, yo no estaba segura y me tocó un doctor que era un encanto, me dijo, yo a mi madre no se la pondría en la situación que está, y le dije, pues ya me ha dicho usted bastante, doctor, creo que seguiremos, aunque coma un poquito, aunque coma una cucharada, aunque coma, pero no yo la sonda no se la pondría, y de hecho mi madre murió sin sonda, o sea, cuando lo comenté, pues creo que ha habido personas que me han dicho, tenía razón, es verdad, por lo menos no hemos llegado ahí. Porque a veces el querer tirar de una vida que ya no es cuestión, pues no merece la pena, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué vamos a hacer sufrir más a un enfermo si ya no hay nada que hacer? Entonces, sí que es verdad que ha habido muchas cosas que a mí me han beneficiado y no sé si alguien ha beneficiado lo mío. Creo que habrá pasado como a mí me pasó, es decir, cuando oyes, pones en práctica y dices, oye, pues me ha ido muy bien. Pues espero que a alguien le haya servido, ¿no? O esté sirviendo los testimonios que estamos dando.
Eso seguro.
Eso seguro.
Yo en mi caso, al no ser cuidador principal, pero sí, sí yo en las charlas, las terapias, pues mi padre, el hombre, siempre pone el ejemplo de que siempre lleva una rutina. Y yo creo que eso sí, porque en el caso de las charlas, mi madre se supone que es prácticamente la enferma de con mayor grado de avance de la enfermedad. Entonces, claro, lo que le pasa a mi madre todavía no le ha pasado prácticamente a nadie de los enfermos. Entonces, la experiencia que tiene mi padre, sí, yo creo que les va dando determinadas pautas al resto, teniendo en cuenta que
lo que yo te comentaba, claro, antes. Claro, yo llegué como muy, muy pronto dentro de la enfermedad, a mí me servía mucho,
claro,
lo que habían pasado los demás.
Claro, pues más o menos, entonces yo, teniendo en cuenta que después cada paciente es un mundo, o sea, y que las situaciones son distintas, pero sí es verdad que después se comentan que hay determinadas cosas que ha comentado mi padre y algunos, y ya, pues mira, ha ocurrido esto. Una cosa que sí me parece importante es que, y en las charlas se ha recalcado muchísimo, que es que lo que te vale hoy no te tiene por qué valer mañana. Y es muy, y que la gente fuera consciente, y yo creo que está muy bien en un espacio como ese, en el que, claro, puedes hablar entre iguales. Entonces, si estás en tu casa atendiendo a tu familiar, no te vas a enterar. Pero si estás con alguien y te avanza y dice, oye, mira, que se te está dando muy bien ahora, pero no te subas por las paredes si mañana, a partir de mañana te ha cambiado la pauta, porque tu familiar, de donde decía algo que sí, ahora te dice que no. Y tienes que variar, tener la suficiente flexibilidad para adaptarte a la nueva situación. Y eso era muy importante. Es una de las cosas que sí me han parecido muy, muy relevantes,
Ricardo,
en la charla.
Decía, perdona, hemos bajado otro escalón. Ahora ya hemos bajado otro escalón y estamos en el otro escalón. O claro, sea que ya vamos a acoplarnos a este escalón. Es verdad que nos lo decía mucho.
Y para mí es una de las cosas, sí, más relevantes que ha habido.
Sí, porque te puede agobiar.
Claro.
El que no, claro.
Claro, y si el resto de personas te dicen, no, es que a mí me ha pasado. Y yo, pero yo le, mira, me ha salido y le he metido de esta forma. Y entonces se te abre, una nueva perspectiva,
sí, sí, sí,
que de la otra forma a lo mejor te obcecas y dices, pero si a mí me salía todo bien, y parece como que si lo hicieras
mal.
Y es claro, y además el hecho eso, que encima te pone el foco en que no es que lo estés haciendo mal, es que el paciente ha variado, ha evolucionado, ha cambiado, con lo que ya
lo que ayer valía no vale hoy.
Claro, el sentimiento de culpa al final es muy evidente. Entonces, si la persona que ya de por sí tiene el sentimiento de culpa, si encima cree que lo está haciendo mal, porque lo está haciendo mal, porque como lo fue haciendo no reacciona, entonces es una forma de rebajarle esa responsabilidad, porque no es así, cada uno hace lo mejor que puede, claro, y las condiciones que tiene. Entonces, y a mí me ha parecido muy relevante. Y después, una cosa que realmente no es que tenga que ver con la atención al enfermo, pero por ejemplo, hemos comentado en más de una ocasión en las charlas, pues el tema de incluso el acceso a determinados recursos de la administración, o incluso el tema de la tramitación de la declaración de dependencia. Eso, si no conoces a nadie, si no, te puede resultar un mundo. Es verdad que, claro, los recursos de la fundación te permiten, con el trabajador social, te permiten facilitar, pero es verdad que también la experiencia propia de los compañeros que están en la mesa y te van diciendo, pues mira, he tenido yo estas cosas, pero he podido solventarlo de esta forma, también ha facilitado mucho, y yo creo que...
Sí, sí, es positivo.
Muy positivo.
Sí.
Quería hacer nada más un inciso a una de las cosas que dijiste tú, Cristina. Y era hablar normalmente siempre con el mismo tono y tal. Y digo esto porque yo tengo una de mis hijas que es muy efusiva. Y esa llega, mami, y tal, y empieza. Y le ha tenido que decir, habla más bajito, díselo más claro, porque tu madre te puede estar interpretando incluso que la estás
regañando.
Claro, cuando no es así.
Claro.
Pues sí, claro, sí, tú sí quieres y tal, y bueno, pachéame. Y claro, hay algunas veces, ya normalmente procura, pero hay otras veces que se le va y vuelve a lo mismo. Y claro, y yo noto que mi mujer, no sé, la usa,
pero porque ella no ve el tono.
Ella solo ve el tono.
El tono
de voz, y entonces, claro, si es muy alto, sabes que te lo he dicho a ti y se lo has dicho tú también Ana.
Sí.
Que es la, mi hija la que...
Sí, es verdad.
Vamos, hermana, ella lo quiere hacer con todo su cariño, sí, su madre, claro, para tal. Pero claro, la digo, es que tu madre a lo mejor lo interpreta de otra manera.
Claro, sí.
Ella nota ese tono de voz más alto y tal, y piensa que incluso, pues no sé, la está regañando.
La está regañando, puede cosa, ser, claro. Sí.
Sí, dije, como te lo he oído antes, lo sí, del tono, digo, quiero rematar esto.
Una cosa que sí he aprendido también de las charlas es, yo soy muy rancio con las relaciones, o sea, no, yo eso de la efusividad, pues no me da para más. Pero con mi madre sí, mi madre, la mujer, está en su mundo y se ve la película como si está viendo un cuadro, está ahí terriblemente. Entonces, si no te acercas y no, ella no te hace caso. Y sí me obligo, no es que sea una obligación en el sentido de que no me apetezca darle una caricia, pero reconozco como no es algo que practique, porque no efectivamente no es algo innato, no es como mi hermana que le encanta. Yo me acerco, ay mami, ay qué calentita estás, tal. Lo hago, es una, me obligo, pero no en el sentido de obligación, o sea, hago el esfuerzo proactivo para... Porque como dicen que está bien, que está formada, claro que es una forma que también que callas y dices, ay sí, qué calentito está y tal. Pues es una forma también, y eso es una de las cosas que también hemos comentado muchas veces, que el contacto, que seas, sí.
Le des la mano, aunque estén viendo la tele con la mano enganchada, es algo, es un apoyo, es que le estás dando... Sí, yo lo entiendo. Es un bebé pequeño, que es como cuando le coges y tiene seguridad.
Y es que lo agradecen mucho.
Sí. Ay, por Dios.
Cualquier muestra de cariño.
Son buenísimos.
Hacia ellos lo agradecen. Sí.
No cabe duda que todo lo que se pone sobre la mesa y sobre todo, bueno, pues en relación con este tema, pues Cristina, José, Agustín, se sugiere... por supuesto, en función de la voluntad y de la libertad de cada cuidador, de cada cuidadora, que es bueno el grupo de apoyo, el grupo de respaldo como referencia, bien sea, bueno, pues en la Fundación Alzheimer España, en cualquier fundación, en cualquier asociación, en cualquier lugar, por supuesto, donde bueno, pues puedan acudir personas que se encuentran en una situación similar. Que desde luego, bueno, pues como cada persona es un mundo, cada cuidador y cada familiar enfermo son un mundo, pues no cabe duda de que algunas de estas aportaciones que se hacen en el grupo de apoyo, pues algunas valdrán, otras no. Ya dependerá, por supuesto, bueno, pues de cómo se encuentre, lo que sienta, de si vea, si le vale o no le vale a cada cuidador, cuidadora, lo que allí, bueno, pues se hace, se dice y un poco, bueno, pues se intenta, digamos, bueno, pues colocar para ayudar, pues habrá personas, bueno, pues que sigan porque ven que es un apoyo de cara a sus soluciones personales, y personas, bueno, pues que dirán, no es este el lugar de referencia, o voy a buscar por otro sitio o no. Pero no cabe duda de que, por supuesto, aquellas soluciones, aportaciones, trucos, siempre, por supuesto, contrastadas, reforzadas y avaladas, bueno, pues por los profesionales también que están dentro del grupo, pues médico, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, pero por encima de todo, el amor, el cariño y el corazón de cada cuidador, de cada cuidadora, pues... puede ser en principio, bueno, pues una solución dentro de la información de los profesionales, es decir, del neurólogo, la aportación, bueno, pues de vídeos, de CDs, de publicaciones escritas, pues no cabe duda de que cuanta más información se tenga que nos pueda dar luz, pues un poco, bueno, pues mejor que mejor, aunque luego, bueno, pues cada escenario de cada cuidador, pues por supuesto, bueno, pues es singular. Queridos cuidadores, intentamos siempre, bueno, pues un poco dentro de todos los temas, pues de cara a aquellas personas que puedan escuchar, que les apetezca estar con nosotros en las tertulias de los cuidadores, pues un poco, bueno, pues poner sobre la mesa, siempre contando con la libertad y la voluntad de cada persona, de cada cuidador, de cada cuidadora, pues un poco, bueno, pues todo aquello que pueda ser positivo, bueno, pues puesto con el corazón. Pues haciendo hincapié en todo lo que hoy comentamos en la tertulia, damos paso al título de cuál será, bueno, pues el tema de nuestra próxima tertulia. Bueno, pues no cabe duda de que, por supuesto, para que nuestro familiar enfermo se encuentre bien, pues nosotros tenemos que sentirnos bien también. Y que un momento, unos momentos importantes, contando con el tiempo de cada uno, si existe, de, digamos, de las habilidades de cada uno, del lugar donde se encuentre, pues su tiempo de respiro, su autocuidado, pues desde luego, bueno, pues es fundamental. El cuidado del cuidador. Cuidarse para poder cuidar. Por tanto, el tema de nuestra próxima tertulia es un momento fundamental para el cuidador, su tiempo de respiro. Muchas gracias, queridos cuidadores. José, Cristina, Agustín.
Gracias.
Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de email fai@alfai.org, fai@alfai.org, y que además los otros programas de Radio Alzheimer se pueden escuchar en la web www.alfai.org, www.alfai.org. Muchas gracias, hasta pronto.
Participa en Radio Alzheimer España, la voz de los cuidadores, con tu testimonio, tu vivencia o tu experiencia. Ponte en contacto con la Fundación Alzheimer España por teléfono en el 91 343 1165 o terminado en 75, o bien por email info@alzfae.org, y por supuesto también nos encontrarás en Facebook, en Twitter y en la web www.alzfae.org.